Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Darío Klein, ¿qué tal?
Bien, buenos días.
Juan Ángel Urruzola.
Buen día, ¿qué tal?
Y Graciano Pascale.
Buen día, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien. Bueno. Nadie dijo a todos, ¿viste? ¿Eh? Nadie dijo a todos, buen día a todos.
Nadie.
No. Viste que las buenas costumbres hay que seguirlas practicando, porque si no se olvidan.
Está un poco quisquilloso hoy, ¿no? Vamos al primero de nuestros temas. Argentina advirtió que está habilitada para recurrir a la Corte Internacional de la Haya si no llega a un acuerdo con Uruguay respecto al pedido de UPM para aumentar la producción anual de pasta de celulosa en su planta de Fray Bentos de 1.100.000 toneladas a 1.300.000. La declaración se conoció anoche, horas antes de que se produzca un encuentro clave entre los presidentes de los dos países, José Mujica y Cristina Fernández, que van a coincidir en Buenos Aires con motivo del bautismo del nuevo barco de Buquebus, ese más rápido para el trayecto entre las dos capitales. En un comunicado divulgado ayer por la Cancillería Argentina, se afirma que en tiempo y forma Argentina hizo saber al Uruguay por intermedio de la CARU que la información recibida sobre la solicitud de UPM era incompleta de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay y se solicitó información adicional para poder expedirse. La Argentina reiteró en 4 oportunidades la solicitud de información sin recibir la información adecuada. Por lo tanto, aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud uruguaya, tal como queda estipulado en el artículo 8 del Estatuto, dice el comunicado del Palacio San Martín. Y luego agrega, en caso de que la República de Uruguay no espere los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino, o no haya acuerdo entre las partes, ¿qué es lo que viene? Bueno, el Estatuto del Río Uruguay establece que debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países, y en caso de no arribar a un acuerdo, cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia. Estamos seguros que el interés de la empresa Botnia UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni acuerdos entre naciones hermanas. Y con ese espíritu de respeto y amistad es que deben ser tratadas las presiones que intente efectuar dicha empresa, finaliza diciendo el texto. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué ánimo tienen?
Bueno, como supongo que voy a ser el único, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dicen los argentinos. Para nada de acuerdo con lo que decía el señor Edison González esta mañana, que después encontré que en realidad llamaba a que el gobierno se callara, o sea, que no hablara el ministro, que no hablara el presidente. Aparentemente debería hablar el señor Edison González solamente, que él formó parte del equipo de abogados en La Haya, pero que dejó de formar parte por la cantidad de veces que se equivocó. Y eso me dio a pensar a mí, eso lo dice el canciller, sobre el señor Edison González, que esta mañana escuché en la radio. Pero lo cual me dio a mí a pensar cómo todos estos temas son sujetos de análisis diferentes, como todo tipo de tratado. Él leyó esta mañana algunos de los temas que hacen al acuerdo entre Uruguay y Argentina anterior, el Tratado del Río, el tema de preservar el medio acuático y su equilibrio ecológico, asegurar, estoy leyendo desde el francés, porque esto es del fallo de la Corte de La Haya. Y yo creo que ese fallo nos obliga a nosotros, por lo menos hay como una exhortación de principio a que nos entendamos, nos tenemos que entender, está el río y hay temas que hacen a la gestión conjunta, más allá del carácter, que nos guste o no nos guste, del vecino del otro lado. Y vuelvo a agregar, todo esto empezó por una fábrica que se instala en el borde del río Uruguay para producir 1.000.000 de toneladas. Eso fue, y a partir de ahí hubo un diferendo. Eso fue a La Haya. Apenas ellos empiezan a producir, pidieron excepcionalidad para producir 10% más. Pasamos a 1.100.000. Ahora piden excepcionalidad para aumentar 200.000, o sea, a 1.300.000. Quiere decir que con 1.000.000 tuvimos un diferendo y ellos quieren estar produciendo 30% más. Es como si hubiera una pequeña usina al lado que produce un tercio de lo que produce Bosnia. Por lo menos deberíamos pensar que es sujeto a que se reflexione en conjunto, porque hay un diferendo y tenemos vecinos que piensan diferente, nos guste o no nos guste sus maneras, su forma, su presidenta, etcétera.
¿Quién sigue?
Interesante la introducción que hace Juan Ángel. Yo haría una consideración que de alguna manera va a ser el punto de partida de mi razonamiento. Yo creo que el problema no está en el millón de toneladas, porque los problemas se originaron cuando había cero toneladas.
Bueno, porque se preveía.
Entonces quiero decir que en realidad acá el problema es mucho más serio, mucho más hondo. Y sinceramente yo creo que el Frente Amplio, no tanto el presidente Mujica, que heredó un problema, el presidente Mujica heredó un problema y trató de resolverlo como pudo, pero el Frente Amplio y el expresidente Vázquez le deben una explicación al país. Porque este es un problema que el Uruguay viene sufriendo desde hace años. Desde la cero tonelada producida por la entonces Bosnia hasta el planteo de hoy de superar el millón de toneladas, todos los años hay un problema. Empezó con un corte de puentes, del cual el señor que inaugura el barco hoy con una fiestita en Buenos Aires fue un gran favorecido, porque, como está documentado en el libro de Raúl Ballarino, El zar del Río de la Plata, la empresa Buquebus explotó su facturación luego de varios años de estar los puentes, sobre todo el puente bloqueado allí en Fray Bentos. No sabemos qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Habrá tenido que ver algún compromiso que asumió el entonces candidato Vázquez con el presidente Kirchner sobre ese tema? Porque no nos olvidemos que la empresa Bosnia primero hizo gestiones para instalar la planta en Argentina y luego vino por Uruguay. ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Cuál es el origen de esa animadversión argentina por este tema que llevó a ese bloqueo de puentes y hasta el día de hoy nos tiene a maltraer? Yo creo que esa clarificación es indispensable. Hay que hablarle claro al país. No se puede seguir jugando con esto.
¿Quién sigue?
El optimista. En realidad, dice que el optimista es un pesimista mal informado, pero bueno. Yo quiero tratar de ver esto tratando de ponerme los zapatos de Argentina, un poco algo parecido a lo que hizo Juan Ángel.
Sacate la bota.
Sí, zapatos que puedo usar uno solo en estos momentos.
Aclaremos para los oyentes, pasa que Darío tiene un bruto yeso en uno de sus pies. ¿Cuál?
El derecho.
Así que solamente se puede poner zapato en el otro. Bueno, ahora.
Yo creo que, y de hecho es lo que más acá me preocupa, de cómo actúa el gobierno uruguayo. Pensemos, en Argentina están en campaña electoral. La presidenta argentina, su popularidad está cayendo y por primera vez está en riesgo de perder elecciones. Y en ese contexto, por un lado, el gobierno uruguayo anuncia que está planeando hacer una base naval en la cabecera del puente de Fray Bentos, y pocos días después Mujica, a un medio de comunicación internacional, le afirma la resolución que tomó.
¿Tú estás hablando de lo que dijo hablando con la cadena Bloomberg, entrevistado en Nueva York, en claro, una grabación que se conoció el viernes? Vamos a recordar cómo lo adelantaba Mujica.
Ubicado en la media línea, digamos, con un tipo de exigencia para mejora ambiental de la propia compañía, y a referendo de que esas obras de mejora se vayan haciendo. Tiene que ver con una mejora de la refrigeración del agua que se manda al río y una baja en el tenor de fósforo que contiene el agua. Esto es un paquete, la decisión no es simple. Te doy para que tú me des, pero si tú no me das, no te doy.
Mujica hablaba de una resolución que tenía encaminada, que iba por el camino del medio. Expresión ambigua que no sabemos exactamente qué significa. ¿Que no le va a dar todo el aumento que UPM quiere, pero le va a dar algo? Lo que sí queda claro es que le iba a pedir determinadas inversiones.
Contraprestaciones, digamos, pero el gran tema acá es que esto lo anuncia en una cadena internacional, en una entrevista, en vez de esperar a llegar a reunirse con Cristina Fernández y explicarle esto en mano a mano, así como se negocia, así funciona la diplomacia. Para mí, evidentemente, públicamente, y para esto, yo no estoy con Graciano en el sentido, yo no veo grandes, no hay conspiración, no hay que buscar conspiraciones. No, si tú estuvieras del otro lado del río, pensarías igual, probablemente.
Entonces,
gente de Gualeguaychú lo ve esto como una amenaza a su existencia, y nosotros le estamos diciendo, mira, vamos a producir más, Y le vamos a pedir que, bueno, que por buena voluntad controlen un poco más. Ellos además están convencidos de que Botnia o UPM contamina, y de hecho no se han revelado, que eso es por omisión del gobierno argentino, los estudios ambientales. Y entonces, para ellos esto sigue contaminando, es una cosa espantosa. Y encima, ahora le decimos, y sabe lo que, y no nos importa lo que ustedes opinen, vamos a aumentar más. Entonces, no parece lo más apropiado, por más de que yo quiero creerle al gobierno uruguayo de que se tomaron estas medidas, que se tomaron estos pasos, y que en realidad el que está mintiendo, si quiere, o está interpretando mal las cosas, es el gobierno argentino. Pero si me pongo al lado del gobierno argentino, es lógico que estén molestos.
Una alusión personal.
Sí, porque por supuesto yo no planteo ninguna conspiración ni nada que se le parezca.
Vos decís como que se tiene que saber qué negociaron.
Pero ¿cómo no se va a tener que saber? Pero por supuesto que esto se origina en un malentendido. ¿Pero qué pensaba el Frente Amplio antes de asumir Vázquez la presidencia con esta planta? Vayan a mirar las colecciones de los diarios de la declaración del Frente Amplio y de todas las...
Pero mira, esta planta se negoció durante buenos
días. No, pero tenía la palabra él, tú interrumpí, yo te interrumpo. A ti, porque no estamos en campaña electoral, todavía no ganó Tabaré, no estamos en el tema.
No interesa. El Frente Amplio hizo
campaña. Que lleguemos
ahí. El Frente Amplio hizo campaña contra la planta y cuando Vázquez gana, hace hacer la planta. Eso es lo que hay que aclarar. ¿Por qué cambió de posición?
Mirá, que el tema es polémico. Hay acá una cosa que va a servir para todos. Cuando se habla si hay polución o no hay polución, que hay en el fallo de la Corte Internacional de La Haya, hay un párrafo que citan un fallo, un informe de la DINAMA, ¿de qué año? De febrero de 2005. Y la DINAMA decía, esta situación provocaría fuertemente el crecimiento la proliferación de algas, a veces muy tóxicas, en razón de la presencia de cianobacterias. Estas proliferaciones, que aumentaron a la vez en frecuencia y en intensidad estos últimos años, constituyen un riesgo sanitario y provocan grandes pérdidas económicas, en la medida en que ellas perturban ciertas utilizaciones del agua, como las actividades de placer, uso para consumo, etcétera. A esta situación existente conviene agregar que
sí, un poco larga tu intervención.
Al porvenir, ya termino, porque esta situación, al porvenir,
fuera de turno además.
La fábrica echará al río 200 toneladas al año de azote y 20 toneladas al año de fósforo con el proyecto que estaba previsto, o sea, los valores equivalentes aproximados a lo que echa una ciudad, o lo que rechaza una ciudad de 65.000 habitantes que no tiene tratamiento de agua. Eso es lo que está haciendo Botnia al día de hoy. Cuando decimos polución o no polución, es eso. Lo que pasa es que se mide en relación a términos internacionales. Lo que es tolerable o se prevé que el río puede digerir.
Bueno, yo traía unas palabras sabias para decir a propósito de este tema, pero visto la polémica que se armó, en la cual por la mitad intervino Mujica, en forma muy bien, digo, hay que felicitar a la producción por esa intervención de Mujica en nuestra tertulia, voy a hacer otra intervención. Yo creo que estamos...
No, queremos palabras sabias.
Sí, después. Primero voy a decir, estamos asistiendo a un gran teleteatro con esto. A un gran teleteatro. Y yo en eso estoy de acuerdo con Graciano. Yo creo que nosotros no conocemos un gran porcentaje de la verdad atrás de este tema. Es decir, yo no creo, Darío, sinceramente, a menos de que sea completamente loco, que el presidente, después de hablar con Cristina Fernández en Nueva York, sale a la cadena Bloomberg y hace esas declaraciones que le acabamos de oír, sabiendo que a los pocos días se reúne nuevamente con ella para tratar este tema, sin haberlo consultado con ella. Digo, tendríamos que estar todos locos para que sucediera eso. Bueno, hay un punto de interrogación, pero yo creo que evidentemente esto es un guión que ya está establecido, los presidentes se comparten sus problemas, hablan de sus situaciones internas y sus debilidades internas, y dicen, bueno, ¿cómo vamos a encontrar una solución a esto? Y yo quiero creer que todo esto que está sucediendo está orquestado. Es decir, de aquí vamos a salir con una solución que diplomáticamente ya se ha acordado.
¿Los antecedentes no habilitan a pensar eso?
No, pero Graciano, es que si no, bueno, tenemos que pensar que el presidente de la República habla con la señora Cristina Fernández de Kirchner con este tema, que es un tema absolutamente candente, se reúne en Nueva York, en el seno de las Naciones Unidas, y un día después sale a hacer
pero no se reunieron.
Bueno, o conversaron, o llegaron. Hubo una reunión entre Kirchner.
Que sepamos, no.
Sí, sí, sí. Hubo una reunión entre Kirchner y Mujica en Nueva York.
Informal, si hubo. Digo, no hubo formal, no. No,
y se habló del tema.
No está claro. Yo por lo menos no tenía ese dato. Se especuló con que iba a ocurrir, pero yo no tengo confirmación de que haya existido.
Vimos, en la tele vimos a los... Timerman, bueno, a los ministros los vimos hablando y sonriendo y eso los vimos.
Hubo coincidencia, no hubo una reunión formal.
Puedo creer que habiendo una cumbre entre los dos presidentes a los pocos días, el presidente del Uruguay va a salir a caer.
¿En serio? ¿Te cuesta tanto creerlo?
Sí, bueno, no, digo, pero entonces estamos realmente ante la locura, amigo. Estamos ante ya una situación inmanejable internacionalmente, porque si tenés un presidente que hace este tipo de cosas, evidentemente estamos en pésimas manos. Yo quiero creer que no es así. Además, otras cosas me hacen pensar que esto está arreglado. Si el propio discurso del presidente en las Naciones Unidas, con tanto énfasis sobre la necesidad de preservar la especie y preservar la naturaleza, cosa con la que la mayor parte del mundo está de acuerdo, pero ponerle tanto énfasis en un discurso en Naciones Unidas, mal podés tú, saliendo de esa reunión, después de ese mensaje al mundo, decir, mire, ¿sabe qué? Le voy a aumentar las 300.000 toneladas a esta fábrica que contaminadora. ¿Por qué? Por el vil mercado, porque ganamos más plata, porque... Digo, es totalmente contradictorio. Digo, o una cosa o la otra. Bueno, puedes decir ese discurso en Naciones Unidas un día y a la mañana siguiente decir, sí, no, está todo perfecto, está bien que contamine, pero yo igual le doy porque a mí me interesa. Digo, no tiene coherencia. Entonces, lo que yo creo es que todo esto son una serie de pasos ya acordados. Creo, junto con Graciano, que mucha parte de lo que se ha hablado, de lo que se ha discutido, todo este motivo por el cual la verdadera polución de Bosnia, que ya viene produciendo a este ritmo de 1.300.000, por eso tuvo que parar antes, pero evidentemente no contamina el río en el sentido, Juan Ángel, que vos decís, que acá no. se aceptan límites tolerables. Nosotros estamos dentro de esos límites. Los argentinos no lo están, porque los argentinos vierten agua a 45 grados en el río. Y nosotros no, nosotros nos permiten solo 31. Es decir,
lo que pasa es que todo eso hay que administrarlo en conjunto. O sea, nosotros tenemos derecho y habría que ver los volúmenes de lo que echan a 45 grados y lo que echamos nosotros a 37. ¿Viste? Lo que todos los uruguayos hemos visto es la proliferación de esas algas en los últimos 20, 25, 30 años. Eso es objetivo, que llegan hasta acá y hasta el este. Esas algas que vienen, que nos las trae el agua dulce de nuestro querido río Uruguay, es así.
Yo quiero creer que la solución que le vayan a dar a este conflicto ya está acordada entre Mujica y Cristina Fernández, y que algo de esta reunión va a salir, y yo espero que ya esté conversado y que ya esté aclarado.
Cuesta pensar que haya eso acordado, teniendo en cuenta el texto de este comunicado de la Cancillería Argentina de ayer, ¿no?
Pero puede ser parte del juego.
Sí, pero el comunicado dice que Uruguay todavía no ha respondido, que Uruguay todavía tiene información que aportar de la que Argentina ha solicitado a propósito del aumento eventual de la producción anual de Bosnia.
Claro.
Y dice además que no ha empezado a correr el plazo de 180 días que Argentina tiene para pronunciarse. Entonces, Emiliano, no entiendo cómo hoy va a haber un arreglo en esto.
Emiliano, hay mucho también de agregar leña al fuego dentro de nuestro país. O sea, la oposición salió unánimemente a decir que el 1.300.000, pero obvio, elemental. Digo, eso es un dato de la realidad, en este contexto de situación conflictiva. Después nos enteramos de que, aparentemente, el ministro de Defensa quiere poner una unidad en la punta del puente. ¿Cómo decir? Para mí son hechos que dan...
Una base naval.
Una
¿no?
base, sí. O sea, en una situación conflictiva y demás. Yo creo que eso debe ser una idea, sí, que deben tener alguna gente.
Él dijo que es un sueño.
Un sueño. Bueno, lo que pasa es que algunos sueños en realidad no habría...
Debe ser parte de este toma y daca, Juan Ángel.
Pero hay que reconocer...
Que esto para después decir que no lo hace, entonces como no lo hace...
Esta mañana escucho al señor González en la radio que tuvo que ver con el tratado, que tuvo que ver con nuestra cancillería en otras épocas, que tuvo que ver en todo esto, que se ha equivocado varias veces y él opina de determinada manera. Entonces me da sensación que hay mucha gente echando leña al fuego. Y yo sigo diciendo lo que dije al principio. Con Argentina nos tenemos que entender. Lo dice el fallo de la Haya. Es la manera de negociar los diferendos que tenemos en el río.
Hoy llama la atención esto porque está el comunicado este de la Cancillería Argentina con esta, yo diría, amenaza que plantea, pero lo que está en la agenda son las relaciones con Argentina desde hace muchos años y en varios temas. Y las relaciones han sido absolutamente asimétricas desde hace muchos años. Este tema es un tema que hoy está, digamos, que hoy está candente, hoy está caliente, pero tenemos otros que todavía no se han solucionado y han sucedido en el medio cosas realmente hasta jocosas o grotescas, como el famoso tren de los pueblos libres, por ejemplo, que se inauguró con una gran pompa y creo que hizo uno o dos viajes, uno descarriló además. Y el contexto en el que ocurre, Darío citaba la campaña electoral argentina. Yo recuerdo muy bien que cuando comenzó esto, el siempre recordado canciller Gargano decía exactamente lo mismo. Decía, bueno, vamos a no amplificar todo esto, a no magnificarlo. Argentina está en campaña electoral, entonces estas cosas pasan por la campaña electoral. Bueno, pasó la campaña electoral y el problema siguió. O sea, buscar de minimizar el problema simplemente porque en Argentina hay una campaña electoral.
Al contrario, yo creo que eso lo agrava.
Bueno, pero no,
yo creo que por eso mismo hay que tener más cuidado.
Pero no es no es la excusa o no es el detonante, sino que es un ingrediente que se agrega, pero es un ingrediente pasajero y transitorio. El tema es mucho más de fondo y la impresión que da, sinceramente, es que no se ha aquilatado todavía la importancia que tiene este tema para el presente y para el futuro del Uruguay.
Yo creo que hay que tener en cuenta, simplemente para terminar, que como Mujica lo ha dicho muy bien en sus Pepe Coloquios, el peronismo es patotero, el peronismo no negocia y el peronismo va por todo, el peronismo quiere todo, no va a negociar. Entonces, es muy difícil, de pesado no se lo van a llevar al gobierno argentino, y da la impresión, visto de los ojos argentinos, que Uruguay se lo quiere llevar de pesado, y eso no va a ocurrir.
Gonzalo, ¿qué te quedó?
No, está bien, yo creo que vuelvo y repito, creo que realmente acá podemos seguir dando vuelta en torno a un montón de temas, tenemos una cantidad de temas pendientes con la Argentina, mi forma de ver es que no se están negociando en una forma que es adecuada para el Uruguay, Y mi forma de ver también es que nosotros no estamos siendo informados de los verdaderos motivos por los cuales no se dan los resultados de Bosnia, de los verdaderos motivos por los cuales no se draga el canal Martín García, de los verdaderos motivos por los cuales nosotros no podemos tener acceso a la energía que queremos a través de... Es decir, nosotros no estamos informados. Y esto forma parte de un diálogo que está siendo llevado esta vez a nivel de los presidentes y quizás un poquito más abajo, pero que es entre ellos y de los cuales nosotros no tenemos la información, y creo que ahí estamos, el gobierno está en debe con el pueblo, en eso estoy de acuerdo con Graciano.